Hola oyentes de Radio Sefarad, en este 5783 seguimos hablando del nuevo desorden mundial y con el mismo historiador que lo hemos estado haciendo siempre, con Ricardo López Gotis. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, y vamos a seguir hablando de alguna manera de Putin, pero vamos a hablar de un aspecto que ha surgido esta semana y que nos abre una caja de Pandora para hablar de lo que significa la democracia hoy en día, ¿no?
Buen tema, porque los plebiscitos fraudulentos y absolutamente orquestados que se hizo en cuatro regiones de los territorios que invadió de Ucrania, nos hacen primero reflexionar sobre la naturaleza de esos plebiscitos que nadie en el mundo los está aceptando como válidos, ni siquiera sus propios aliados, ya están señalando que esos plebiscitos son fraudulentos. No me refiero a ver, hay a Irán o Bielorrusia que están totalmente alineados, pero sí a países como el gobierno de Serbia, que tiene una alianza militar con Rusia, el gobierno de Kazajstán, es decir, hay varios que están advirtiendo, incluso la propia República Popular China está señalando que no está de acuerdo con la desintegración de otros países. Bien, pero primero recordar que hubo otras situaciones bastante similares en el pasado, en el siglo XX, e inmediatamente recordamos Austria cuando en 1938 fue invadida por Alemania nazi y se hizo un plebiscito. Es decir, un plebiscito en el cual ganó por amplio margen la idea de la anexión al nazismo. Y es muy interesante ese plebiscito. Más allá del resultado que era absolutamente obvio y por un lado la presión, por el otro lado mucha gente que adhirió sinceramente a la Alemania nazi, pero que unos días antes el primer ministro de Austria había convocado a celebrar un plebiscito para mantener la independencia de Austria. Es decir, ¿cómo es que la técnica de los plebiscitos siempre puede ser llevada a uno u otro lado? La verdad es que también, bueno, en 1939 hubo otros plebiscitos, en este caso de la Unión Soviética, en los territorios que conquistó a Polonia, en virtud del pacto de Ribbentrop-Molotov, esos territorios que hoy son parte de Bielorrusia o de Ucrania, ¿no? La frontera polaca en el oriente se corrió en virtud del pacto Ribbentrop-Molotov, bueno, y en esos territorios también se celebraron plebiscitos. Pero bueno, la verdad es que lo que se hizo en esos cuatro territorios conquistados supera todas las ficciones, porque se llevó a cabo durante varios días, votaron personas encapuchadas, obviamente con mucha presión sobre la población local. Y también lo hemos visto en el 2014 cuando la península de Crimea fue anexada de Rusia. Es decir, esta apariencia de democracia, de que se respeta la voluntad popular, claramente son señales de que, primero, hay un triunfo de la narrativa de las democracias, porque hoy nadie diría, bueno, conquisté el territorio y ya está, ¿no? Es decir, por la fuerza, el derecho de la fuerza. Hoy hace falta mostrar algún tipo de respaldo popular a través de las urnas, aunque sea en este caso absolutamente, ya de una forma bastante grotesca, como fue estos plebiscitos. Y por otro lado, ya abiertamente sumarse a Rusia, porque originalmente la idea tanto de estos gobiernos títeres de Lugansk y Donetsk, recordemos que ahí lo que ocurrió es que ya en mayo del 2014 se formaron estas supuestas repúblicas populares, ¿no? De Lugansk y Donetsk. Y recién en marzo del 2022, el Parlamento ruso los reconoció como países, estas dos repúblicas populares. Y no fueron diputados de Putin, del partido Rusia Unida. Fueron diputados del Partido Comunista Ruso los que propusieron esto. Es decir, ahí vemos bastante Claro, cómo es que es ese entramado que aparentemente hay otros partidos opositores dentro del Parlamento ruso, pero que en realidad son el mismo sistema. Y a partir de ahí los reconoció como dos países independientes. Obviamente solo Rusia los reconoció como tales. Y ahora esos dos supuestos países independientes se están incorporando a Rusia. La verdad es que es una medida absolutamente desesperada por parte de Vladimir Putin de intentar presentar esto ahora como que Ucrania está atacando suelo ruso. Desde el punto de vista del derecho internacional, estos territorios no son reconocidos como territorio ruso. De hecho, Rusia, en el memorándum de Budapest de 1994, reconoció las fronteras de Rusia. Es decir, a Putin no le interesa el derecho internacional, no le interesa la democracia, no le interesa la ley, por más que ahora intente utilizarlo. Pero bueno, siempre hay algún ingenuo, de estos que sobran y abundan bastante, que va a decir, no, ahora es territorio ruso, con lo cual Rusia puede defenderse. No, son territorios conquistados por la fuerza y que por la fuerza también, con el uso de la violencia directa o indirecta, están haciendo este tipo de referéndum que no tienen ninguna validez ni local ni internacional.
Bueno, no tienen validez local o internacional, por lo menos, pero a nivel local dentro de Rusia no supone, digamos, una justificación para, por ejemplo, que los medios de comunicación vuelvan al redil del que no debieron salir, entre comillas, porque últimamente se están levantando voces que cuestionan, ¿no? El papel de Rusia ahí.
Sí, yo creo que la opinión rusa se está manifestando con los cientos de miles de hombres rusos que se están escapando de Rusia para huir de la guerra, ¿no? Esto es muy fácil decir vamos a la guerra, pero cuando a uno lo convocan, ahí se ve realmente el apoyo que hay y qué tanto patriotismo hay. Es muy interesante este fenómeno porque Putin es alguien que viene diciendo que el globalismo occidental ha generado personas débiles, cobardes, y ahora él llama a reclutar soldados para su ejército y salen corriendo. Entonces, ahí vemos que todo ese discurso que ha venido diciendo y tratando de mostrar una masculinidad muy forzada, ¿no? Abrazándose a osos y saliendo a cazar y demás, es toda una puesta en escena. Y que a la hora de la verdad, cientos de miles de rusos se están empezando a escapar y de hecho se están haciendo cacerías de hombres para llevarlos a combatir, lo cual también va a ser una verdadera carnicería, eso, porque es un ejército desmotivado, no es como el ucraniano que está motivado en defensa de su país.
Bueno, un ejército llamado al ucraniano motivado, pero que también lo comentábamos en alguna de las últimas entregas, que ha dado un giro en su primero en el balance de éxitos, pero eso quiere decir de que ha habido un cambio o en el liderazgo militar, o que han llegado las ayudas que antes no llegaban, o que esto era parte de una estrategia a más largo plazo del gobierno de Ucrania.
Un ejército motivado, ahora bien entrenado y con armas mucho más complejas y sofisticadas y con mayor precisión. Los 16 lanzamisiles HIMARS que han llegado ahora se van a sumar 50, es decir, le va a costar mucho al ejército ruso esta aventura militar y sobre todo le va a costar mucho a Putin porque se está produciendo un levantamiento cada vez mayor dentro del territorio ruso. Hoy esto es muy paradojal, ¿no? Porque muchos rusos que escapan le echan la culpa a Ucrania de no haberse rendido en la guerra. Bueno, la verdad es que siempre es difícil admitir para cualquier persona que su propio país está cometiendo crímenes. Entonces, en principio le echan la culpa a Ucrania de no haberse rendido, de no haber perdido la guerra. Es una forma de desviar lo que verdaderamente está ocurriendo y es que tienen un gobierno criminal y que, bueno, eventualmente tendrá que ser juzgado ante el Tribunal Penal Internacional.
Lo que pasa es que justamente esta situación de acorralamiento y las derrotas de un Putin que hasta ahora su filosofía de vida no le permitía admitirlas, no puede llevar a una situación desesperada. Y cuando digo desesperada es nuclear, que es lo que todo el mundo teme, porque el ejército ya vemos que no sirve para mucho, que el armamento, digamos, clásico que posee tampoco está a la altura del armamento occidental que le está llegando a Ucrania, pero evidentemente ahí hay un armamento nuclear que es muy peligroso, aunque funcione mal, esto puede desatar una hecatombe, ¿no?
Probablemente, así como estamos viendo que hay serios problemas de logística del ejército ruso por la propia corrupción del Kremlin, que es totalmente sistemática y lleva décadas, probablemente el propio arsenal nuclear también esté en condiciones obsoletas de falta de mantenimiento y no sé si cuando aprieten el botón van a salir los misiles.
Sí. Y
Igualmente, para llegar a esa opción, no es Putin únicamente el que toma la decisión, y yo creo que el propio alto mando de las Fuerzas Armadas, llegado el momento, no sé si van a acompañar una decisión de ese calibre, porque además la respuesta sería contundente.
Bueno, vamos a ver con qué nos sorprende este frente bélico. En una semana, porque esto es increíble, ¿no? Este es un programa
Sí,
semanal y cada
sí,
semana
sí.
nos da tema amplio para hablar desde otra perspectiva, ¿no?
Exactamente. La verdad es que estamos viendo una serie de eventos históricos que uno pensaba que no iban a volver a repetirse con esta intensidad, pero ¿cómo es que se está desmoronando un sistema de regímenes autoritarios en el mundo, comenzando a veces por pequeñas cosas, como es lo que estamos viendo en Irán, que continúan las manifestaciones callejeras? Ya cuestionando el régimen de los ayatolás, y esto se está multiplicando por toda Rusia y quizás tenga efectos y contagio en otros países de la región, como es Bielorrusia.
Bueno, esperemos que sea para que traiga una situación de distensión y para que también, de forma añadida, traiga una situación de liberación para mucha gente que sufre en estos regímenes autoritarios, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por atendernos, Ricardo, y hasta la próxima entrega.
Muchas gracias, Jorge, y como siempre, un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad.